Estás escuchando Echarlas.es.
¿Qué pasa? ¿Tú tienes una web, un blog o algo así? Sí. A ver si nos puedes hacer un favorcejo. Podrías poner un reproductor de Radio Podcastellano en tu página. Lo tienes en nuestra web, radio.podcastellano.org. Y para cualquier duda, pues contacta con nosotros por el correo electrónico radiopodcastellano@gmail.com o por el Twitter, que también tenemos, la cuenta es @radio-podcast. Y así tienes, pues, podcast en tu web y eso es un no parar.
Radio Podcastellano, la radio de los podcasts.
Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
¡Rápido, meteros en ese edificio!
Bueno, ¿y ahora qué?
No sé, ¿qué hacemos?
¿Habéis visto el último capítulo de House?
Sí, y no me ha gustado nada.
Malísimo.
Yo creo que la acabarán cancelando.
¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial!
O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com.
¡Que me matan!
Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler?
Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts.
AsociaciónPodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
Buenos días, Filip.
Espera, Manolo, no estaba grabando todavía. Me has pillado. Ahora sí estoy grabando. Repite.
Buenos días, Filip. Intento
buenos
dos.
Buenos días. Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
David, buenos días.
Hola, buenos días a los dos.
¿Cómo estás? Desde, bueno, hace tiempo que no hablábamos. ¿Has
sí,
pasado
hace...
bien las fiestas y todas estas historias?
La gincana navideña, sí. Como digo yo. Sí, bueno, sobreviviendo.
Sí.
Que ya es.
Que ya es algo, sí, sí, sí.
Si por ahí fuera, sería Navidad todo el año, porque es una época que ama y adora, entonces...
Para mí es un trámite. Esto es como cuando tienes que renovar el carnet de conducir o lo que sea, ¿sabes? Que tienes que... Ahora tengo que ir a tal ventanilla, ahora tengo que ir a tal sitio, ahora tengo que ir a... Pues esto es un poco lo mismo, porque al final no deja de ser ahora mamá, ahora la abuela, ahora la suegra, ahora... Bueno, bueno... Es lo que toca, pero vamos, lo llevo bien, ¿eh? No te creas tú que... Me lo paso, me divierto y todo. Lo que pasa es que en esa época, obviamente, cero patatero social. O sea, son
claro.
15 días familiares ahí a tope.
Sí, sí, claro.
A full.
Oye, ¿y alguna compra así tecnológica de estas Navidades reseñable o nada en especial?
Me pillé un tema de WordPress en el Black Friday, pero luego, no, hasta hace poco no me he comprado algo tecnológico. Pero bueno, ya hablaremos de ello también por aquí, si queréis. Porque me estoy pasando al micro 4 tercios. Entonces.
Ajá. Sí. Eso habrá que hablar un día. Sí, sí, sí.
Sí.
Está muy bien, ¿eh? Vamos, cada día más contento.
Aprovecho para decir que, y tú, Manolo, también lo has recibido, me parece, que nos mandaron de Javi System un cargador para el iPhone 5, para el del coche, y que llevó como, ¿cuánto llevamos? ¿3 semanas probándolo?
Vale, bonitas puede ser, sí.
Y la verdad que muy, muy, muy contento. Muy pequeño, muy práctico. Tiene un cable que sale con conector Lightning directamente al iPhone y luego le puedes conectar aparte otros...
USB.
USB.
Sí, yo que...
Tú también lo has probado, ¿no, Manolo?
Yo lo he probado, funciona perfectamente. O sea, yo cuando lo vi digo, 3 puertos USB, esto es demasiado. Después he visto el coche de un amigo que tiene una niña y yo no creo que no he visto nunca más adaptadores de mechero de coche en un vehículo. O sea, creo que tenía como un par de tomas de estas triples puestas por el coche, yo vi aquello y digo, pero ¿qué te hace falta aquí? O sea, que esto, o sea, ¿qué tiene? ¿Zona día, zona noche, zona dormir? Esto que me dices, ¿eh? O sea, tanta necesidad de toma de eléctrica para cacharro y cosas de estas. Y bueno, este es pequeñito, funciona. De momento no nos ha derretido el iPhone.
No, perfecto, perfecto.
El detalle del cablecito está muy bien para no tener que cargar con un cable para
y
cargar.
El poder enchufar un segundo iPhone con el cable directamente USB, pues muy bien. La verdad es que yo muy, muy contento. No sé el precio, no sé si lo has mirado, el precio que tiene ese cargador.
No lo he visto. Creo que son 12 euros, pero no estoy seguro.
Pero está muy bien.
¿Tú utilizas algo, David, en el coche especial?
De al estreno. No sé, y tengo un tontón. Cuando enchufo el teléfono o lo que sea, lo hago a través de un adaptador USB y ya está. Ah. Y el navegador tengo un tontón que compré cuando hice un viaje a Escocia y dije, bueno, pues me voy a comprar un tontón. Y me compré el más barato, que creo que es lo mejor. Y ya está. No lo hice a través del teléfono ni nada.
Dale una oportunidad a Google en el teléfono.
Sí, funciona, ya me imagino. Funciona.
Sí.
Lo que pasa es que normalmente no. Si hacemos un viaje, sí lo ponemos, pero además suelo poner el tontón si vamos a algún sitio o lo que sea y ya está. No te creas tú que me como mucho la cabeza, ¿eh?
Hombre, yo lo prefiero, pero es que yo tengo el tontón 1, el primero que salió. Y yo ya me tuve la suerte de comprarlo el día antes de que anunciaran el siguiente, con la pantalla más grande, con mejores mapas, más finito,
más barato,
y mucho mejor y mucho más barato, y como 100 o 200 euros más barato. Entonces yo tengo el primero y, bueno, manejar esa pantalla es una delicia, como te puedas imaginar. O sea, tú has
comprado
tu iPhone.
Yo tengo el Tonton One ese, que también debe ser una pantalla resistiva de esas antiguas.
Ese es el mío. Ese es el mío.
Pero este es muy chiquitito. Entonces yo, vamos, la opinión que... No sé, yo me compré el pequeño por movilidad y al final yo creo que acerté, porque realmente cuanto más grande... Sí, vale, la pantalla... Pero si luego no le miras, si lo que estás es escuchándolo.
Sí, sí.
Tuerza a la derecha, pues ya está. Si es que no, yo no necesito más. Entonces, cuanto más pequeño y más barato, mejor, porque los mapas son los mismos.
Se te ha desbloqueado una característica que tiene, que es la de como descentrarse la pantalla del... La pantalla táctil se descentra. Entonces, tú, por ejemplo, quieres pulsar la A para poner una dirección y se te pulsa la B.
Ah, qué guay, el calibrado ese, ¿no?
Oh, eso es fenómeno. Tengo que ir en el coche con un lápiz de la Game Boy para tratar de meter la puntita justo en el rincón donde me capta la puñetera A, el 1, porque son letras que están prohibidas para mí. O sea, no puedo ir a ninguna dirección que tenga una A o una dirección que tenga un 1, porque no puedo ponerlo.
Madre mía. Pues eso tendrá mal apaño, entonces, si no tiene calibración.
Nada, a tirarlo.
Pero con un iPhone 5 en el bolsillo, Manolo, yo creo que esto ya lo puedes... Yo tengo uno que no recuerdo bien dónde está mi GPS, pero vamos, desde que tengo el iPhone 5, pues no. Ni he pensado rescatarlo del cajón donde se encuentre, vamos.
Nosotros lo seguimos llevando, el navegador lo seguimos llevando y sigue funcionando. Pero no era esto de lo que íbamos a hablar, Felipe.
No, creo que no, nada que ver.
¿Hemos desconcertado ya lo suficiente? Sí. Aleluya.
Bueno, hace unas cuantas semanas hablamos de digitalizar, hablamos de escáneres y esas cosas, y bueno, creo que es coherente con ese tema que tocamos, lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de PDF, ¿no? Es un tema amplio, es un tema muy interesante y donde hay mucho que aprender, así que es lo que yo he venido a hacer aquí hoy, a escuchar y aprender. Así que os cedo la palabra y haré mis preguntas oportunas o inoportunas, que suelo hacer, y nada, adelante. ¿Qué me tenéis que contar sobre PDF, que es un formato que todos usamos hoy en día y del que no se puede escapar, ¿no? Así que contadme.
Para todo, bien y para mal, ¿no?
Sí.
Todos es una palabra grande, ¿eh? Todos es una palabra grande. Hay gente que tiene problemas con los PDF, pero David nos va a ilustrar y a iluminar.
Bueno, no te creas, yo también los tengo, ¿eh? Yo también tengo problemas, o sea, me pego con ellos por varias razones, pero bueno, incluso unas laborales, ¿no? Pero bueno, pues comentando, yo me he hecho aquí unas notitas un poco, pues para contar un poco el PDF, ¿no? Que es lo que significa, que son las siglas en inglés de Portable Document Format, o lo que sería lo mismo, formato de archivo portátil, por decirlo de alguna manera, ¿no? que es un formato de archivo que nos permite presentar documentos independientemente del software, del hardware y de la plataforma que estés utilizando. Da igual que sea un sistema operativo u otro, y da igual que sea una plataforma como un teléfono móvil o un iPad o una tablet Android, da lo mismo. El PDF se va a abrir. Está pensado para eso. Está diseñado y su ingeniería está ahí, ¿no? Y eso es una de las grandes ventajas que tiene el PDF. En comparación con otros formatos de archivo, que como todos sabemos, es imposible de abrir en nuestros teléfonos y modificar y hacer cosas con ellos.
De hecho, es algo a lo que nos hemos acostumbrado hoy, el PDF, pero yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, cuando salió, a mí me parecía mágico, ¿no? Un formato que por fin fuera compatible con todo, ¿no? Que fuera
ya no
que
solo...
pudieras mandar sin temer nada, ¿no? Y que sabías que iba a llegar, que lo iban a poder abrir y lo iban a poder imprimir. Y fue una novedad, efectivamente.
Pero ya no solo que se iba a poder abrir, sino que se iba a poder ver y que todo el mundo iba a ver lo mismo. Porque sí. No ibas a tener problemas de descuadres, de centres, sino que eso tú mandabas es. Una cosa y se iba a ver exactamente igual que tú la mandabas.
Sí. Eso se debe mucho a la herencia del formato del cual procede, digamos, ¿no? Y del sistema de trabajo que tenemos nosotros en impresión, ¿no? Porque todo esto viene por flujos de trabajo de impresión que se tenían muchos problemas y se siguen teniendo. Cuando alguien te mandaba un archivo, y claro, lo que te mandaba no coincidía con lo que él quería. O sea, no. Tú lo abrías y lo que tú abrías no tenía nada que ver con lo que él había guardado. Claro. Y eso nos ha pasado a todos con docs o con cualquier otro tipo de archivo, ¿no? Pues estos, Adobe, en el PDF, lo crearon en 1991. O sea, que fíjate si ya lleva lloviendo PDF. Sí. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, en principio empezó como proyecto Camelot. Y a partir del 93 fue formato abierto y con Internet pues empezó, digamos, a estandarizar. Porque empezó a permitir los hiperenlaces, que tú pincharas en un enlace dentro de un PDF y te abriera una página web. Empezó a hacer cositas que venían muy bien pues para poder distribuir documentos a través de Internet.
Sí, porque lo primero era una cosa muy, muy rudimentaria, muy básica. Es decir, no había hiperenlaces, no había nada, no había forma de editar en aquel entonces. El producto final PDF estaba allí cerrado y no se podía hacer casi nada con él. Si bien garantizaba ese, digamos, ese formato estándar, pero poco más, ¿no?
Claro, porque en principio era lo que ellos querían conseguir. Que tú pudieras abrir un archivo independientemente de plataforma o sistema operativo o lo que sea y que vieras lo que la otra persona había creado. Y eso también se debe un poco a la filosofía con la que fue creado el PDF. Porque el PDF en realidad es un formato de impresión, por decirlo de alguna manera. Tú estás imprimiendo a un archivo. Tú tienes algo en un documento y lo imprimes a PDF. Y es igual que si lo hubieras impreso en papel. El resultado que tú obtienes es un formato final. Ya no se puede, en teoría ya no hay que modificarlo ni se puede modificar. Ya está, se acabó, está ahí, punto. ¿No? Entonces, pues cuando tú imprimes un libro en PDF o tú imprimes un documento en PDF, sabéis que es muy difícil modificar cualquier cosa que haya dentro, ¿no? Porque sí. Él ya lo ha rasterizado y lo ha ripeado, digamos, y lo ha hecho lo que tiene que hacer a la hora de imprimirse en PDF en nuestro ordenador para que quede ya todo totalmente comprimido, ocupe el menor espacio posible, etcétera, y eso pues descabala todos los posibles formatos que hay, ¿no? Dentro de ese PDF a la hora de crearlo. Digamos que PDF interpreta la información y le da una salida que sea visible en todos los ordenadores y en todas las plataformas iguales, ¿vale? Esa es una de las virtudes y defectos que tiene, claro, porque te crea unas limitaciones, ¿no?
Sí, porque incluso trasladándonos a hoy en día en una plataforma como SX, donde el PDF está muy bien integrado, ¿no? Está muy bien integrado para el que tenga que producir un PDF. Es muy sencillo. Todos sabemos que en cualquier pantalla de impresión tenemos la posibilidad precisamente de imprimir, entre comillas, en PDF. Pero es cierto que para modificar esto no hay otra que si quieres modificar tu PDF, pues tienes que volver al archivo fuente, ya puede ser un Word o lo que sea, modificarlo ahí y volverlo a imprimir en PDF.
Es que además esa es la idea original, ¿vale? La idea original es que yo, por ejemplo, estoy trabajando contigo, te paso un archivo PDF y tú me mandas las correcciones, como cliente a lo mejor, y yo vuelvo a modificar mi archivo fuente y te lo puedo enviar. De esta manera también como que la persona que está haciendo ese documento tiene protegido ese documento.
Sí.
Porque realmente tú lo que estás viendo es un trabajo final. No puedes manipularlo ni robarlo.
Eso es la idea, sí, sí.
¿No? Entonces, ¿Todo esto de dónde proviene? Proviene de la época antigua cuando en artes gráficas se pasaban los archivos en EPS. Entonces había como una especie de flujo de trabajo. Tú trabajabas en Quark Express o en Adobe Illustrator o en InDesign, que no era InDesign, era PageMaker, lo que fuera, da igual, cualquier programa de maquetación, ¿no? Y cuando ibas a exportar y mandar el trabajo para que se te imprimiera en papel, lo tenías que mandar en archivo EPS, en un archivo PostScript de Adobe.
Sí.
Más que nada porque era el mejor archivo que podía interpretar la información que había dentro. Pero es que aparte de un formato de archivo, el EPS también es un... admite formatos de programación. O sea, admite booleanas, admite if, then... O sea, se pueden hacer cosas muy curiosas con esos archivos, ¿no?
Entonces, ¿son editables esos archivos EPS? ¿Eran editables o...?
Entre comillas. Son editables entre comillas. Porque, claro, si yo, por ejemplo, creo con Adobe Illustrator un gráfico, lo exporto a EPS para su impresión, y ese EPS lo importo, por ejemplo, con otro programa de vectorización como había en aquel entonces, que era Freehand, voy a perder datos, en el camino se ha perdido algo siempre, ¿sabes? Porque no es un formato nativo, no es un formato nativo del programa y por lo tanto no guarda todas las opciones. Tú cuando estás guardando en EPS, lo que estás guardando es la información que necesita la ripiadora que va a hacer el fotolito que vas a imprimir. Es decir, estás preparando el archivo para imprimir, ¿no? Pero para imprimir en papel. Entonces, solo necesitas parte de esa información. Hay mucha información que se pierde, como capas o ciertos valores del archivo que si tú los quieres manipular son necesarios. Si tú le estás diciendo a un archivo, no, es que mira, quiero una curva Bercier que me haga un redondel... Y luego quiero que esa curva tenga un milímetro a cada lado de relleno negro y luego un fileteado azulito chiquitito. Vale, pues la impresora te lo imprime. Y si lo abres en Freehand también. Pero si empiezas a meter que si capas, que si textos, que si tal, cuando lo abres en Freehand tienes ahí un desmadre. Se te ha juntado texto con trazados. Hay un rebujo, por decirlo de alguna manera. Está todo enredado. Vale, porque él solo necesita la información necesaria para imprimir ese archivo y ya está. No necesita más. Entonces tú cuando pasabas el EPS, aparte de eso, tenías que tener en cuenta también las fuentes, que es una cosa muy importante. Si yo hacía un trabajo, un cartel o lo que sea, y te lo pasaba a ti, cuando tú lo abrías, decías, pues tío, si no puedo abrir porque me dice que me faltan fuentes y no puedo... Sí. Tenías que pasar las fuentes, tenías que... Si eran fuentes grandes, tenías que trazarlas para que fueran dibujos en vez de fuentes. Bueno, aquello era un cisco de proporciones épicas, ¿no? O sea, había que tener un flujo de trabajo, tener mucho cuidado y ser profesional a la hora de pasar los archivos. Entonces Adobe inventó este PDF y esto pues redujo poco a poco, se ha ido metiendo en todas partes e incluso hay un sistema de archivos PDF que es para artes gráficas, que es el PDFX, que lo que te permite es que cuando imprimes en PDF ahí, está preparado ya para la impresión. Y directamente tú envías eso a una imprenta, a una fotomecánica o lo que sea, y automáticamente ya se puede imprimir.
No se hace ningún tratamiento de ese archivo, se imprime directamente.
Montarle como le tenga que montar la persona para, dependiendo de la máquina donde vayas a imprimirlo. O sea, por ejemplo, a nosotros en mi trabajo nos tienen que pasar los PDFs en doble página. O sea, nos pasan cada página es un PDF. No nos puedes pasar un PDF con 80 páginas. Eso para nosotros es un cisco. Ajá. Sino que la página 1 es un PDF.
Vale.
Y viene como tal, ¿no? Página 1, PDF. Página 2, PDF. Vale, página 3, y así. Nosotros vamos montando cada página en un programa de maquetación de formas, ¿no? Y todo eso forma una forma impresora, que es la que vamos nosotros luego a grabar, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y es así. El PDF, pues es eso. Es un archivo encapsulado. Dentro de ese archivo encapsula, digamos, imágenes, gráficos, ilustraciones, textos. Y él los va creando por capas de tal forma que una vez que ya lo tiene todo encapsulado, pues es distribuible y legible por todos los lectores de PDF. Por eso, cuando nosotros abrimos un PDF y lo queremos modificar, pues es casi imposible. Porque al imprimirlo en PDF, pues hace un poco como el EPS, ¿no? Lo coloca para que se vea, pero no para que se pueda modificar.
Sí, sí, claro, tú puedas hacer anotaciones encima, podrás tapar algo con algún apaño, pero lo que es el archivo en sí, ahí está y no se puede editar.
Y sí,
¿no?
Y si la capa de texto ha quedado un poco bien, pues a lo mejor la puedes hasta modificar alguna palabra. Pero claro, no te puedes ir del tiesto porque los márgenes los tocas, o sea, ya descuajeringas todo el formato, uh-huh. por decirlo. Y yo creo que todo lo que le he intentado modificar alguna vez un PDF, y a todos nos ha pasado, es una locura y un dolor de cabeza terrible, ¿no? ¿A ti no te ha pasado, Manolo?
Alguna cosa, algún problemilla me ha dado. Porque, de hecho, cuando compartes estos PDFs que tienes que rellenar y mandar a alguna administración y demás, te encuentras con el caso este de que ellos no son capaces de ver eso que tú estabas modificando, esas modificaciones que tú hacías, esos campos que rellenabas en el PDF, pues ellos automáticamente no los veían. Y...
Sí, pero precisamente por eso, ¿no? Porque ahí estamos, digamos, estamos intentando optimizar un poco el PDF donde no deberíamos, que es decir que la finalidad era esa, era un archivo totalmente acabado, terminado, donde no se pudiera editar, y con la evolución del tiempo hemos intentado, pues estaría bien unos formularios en PDF donde se pudiera meter texto, ¿no? Pero, y ahí hecho, ya eso, efectivamente pues sería la cosa, ya la compatibilidad no es tanta, ya empezamos a tocar los cimientos del PDF.
El problema está en que el formato estándar, es decir, ese sí es compatible para todo el mundo, pero el problema está en que si todos utilizamos Adobe, que es el estándar, pues entonces todos veremos los cambios. Si tú compartes un archivo PDF con alguien que tú lo modificas con vista previa y se los mandas a alguien que también tiene vista previa, verá todos los cambios que has hecho. Si tú utilizas vista previa y se lo mandas a alguien que utiliza otro lector de PDF, es probable, altamente probable, que no los vea.
Sí, si es un tema de formulario, sí, efectivamente, hay problemas. Vale. Y de ahí que cuando es un formulario que hay que rellenar, hay que irse al estándar, desgraciadamente, y es usar el de Adobe, ¿no? Pero en anotaciones yo no he tenido problemas. Quiero decir, en anotaciones, cosas que he añadido, que tú pintas en un PDF, que tú señalas, que subrayas, que tachas. Yo con esto nunca he tenido problemas. No sé si los hay, pero nunca los he tenido.
Yo creo de todas las maneras que en un futuro todo eso va a ir desapareciendo, porque como en el 2008 pasó a ser un estándar y Adobe lo entregó como estándar a las normas ISO, y ya es el ISO 32000, me parece que es, yo creo que poco a poco todas esas incompatibilidades deberán ir desapareciendo, porque no se puede monopolizar todo a través, todos los formularios a través de Acrobat. Es que ahora pasa mucho con las administraciones, es verdad. O sea, tienes que rellenar un formulario y lo tienes que rellenar con Adobe. Es imposible que te quede medio bien si lo haces con otra cosa. Aunque la última versión de PDF Pen Pro o PDF Pen incluso me parece que lo puedo hacer ya, pues rellenar formularios. Ya lo permite. Por eso te digo que yo creo que es algo que vamos a ir viendo con el avance del tiempo. Al ser ya norma ISO, yo creo que las nuevas revisiones
debería, claro, esa es la idea, claro.
Pero no ha pasado, por ejemplo, con subrayados, que tú subrayas, yo que sé, con vista previa, lo compartes y después lo quieres abrir con GoodReader o con otro programa y de repente ese subrayado que has hecho desaparece.
De todas formas, el vista previa en Lion no iba tan fino como va ahora, ¿eh? Es una cosa de la que podemos hablar si queréis. Pero vista previa, que es el lector PDF por defecto en todos nuestros Macs, ¿no? La maravilla ahí... Yo he visto un cambio de Lion a Mountain Lion que, vamos, es que ya para mí la gestión de los PDFs de uno a otro con el vista previa ya merece la pena la actualización del sistema operativo.
Yo creo que han afinado mucho o lo han rehecho porque introdujeron muchas cosas en Lion, en vista previa, y a lo mejor no estaba bien programado aquello, ¿no? Y lo han reescrito porque ahora va a funcionar mucho mejor, sí.
Yo no sé si habéis tenido problemas. Por ejemplo, tú tienes un PDF y quieres meter páginas de otro PDF dentro, sí. Y el Lion eso era un dolor de cabeza. Porque sí. Lo metías, tú lo veías, lo grababas, y cuando lo querías ir volver a ver, te decía que no.
Sí, porque había una diferencia entre... Yo lo llegué a entender. Había una diferencia entre lo que es ver en pantalla varios documentos o insertar realmente una página en un documento. Digamos que eran dos conceptos distintos. Porque tú podías trabajar... ver en pantalla, meter, arrastrar un documento, y lo que a ti te parecía que lo habías metido, no. Lo que estabas haciendo era visualizarlo, en realidad. Y si lo querías grabar, era a través de insertar. Yo, a mí esto, peleé mucho con esto, también me envolvía loco aquello.
Y si querías grabarlo y habías hecho ya la ñapa de arrastrarlo con el ratón, lo que tenías que hacer era volver a imprimir el PDF.
Ahí. Y si no lo hacía o eso lo descubriste tarde, te tenías que instalar un montón de aplicaciones mierderas del Apple Store que te permitían combinar varios PDF. Yo tenía por ahí un montón de cosas y cada vez que lo veía eran siempre como utilidades muy pequeñitas, porque en realidad lo único que hacían era imprimirte como PDF.
Sí, sin embargo, ahora está muy bien. En tienes la opción, creo que es en el menú editar, insertar. Ahí insertas las páginas que tú quieras en tu PDF, se graban perfectamente.
Y si lo haces a capón también, ¿eh?
Sí, también, ¿no?
Sí.
Si lo haces a capón, yo también. Es algo que yo... Mira, es una pregunta que nos hicieron a raíz del episodio que hablamos de los escáneres. Me preguntaron, no me recuerdo un oyente su nombre, que me preguntaba, ¿y cómo lo hacéis vosotros con el tema de, bueno, te llega una factura de Iberdrola, por ejemplo, y él le gusta, a él le gustaba guardar la factura y guardar el recibo del banco? Y me decía, ¿y qué hago? ¿Qué nombre le pongo a esto para luego identificarlo? Y yo le dije, pues yo lo hago así. Yo cuando recibo la factura, luego inserto dentro de la factura el recibo del banco. Es decir, tengo un PDF con dos páginas, una es la factura y la siguiente es el pago del banco. Y con vista previa lo haces eso perfectamente hoy en Mountain Lion sin ningún problema, ¿no? Es muy práctico.
Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. Pues durante mucho tiempo tuvimos que sufrir eso, el Acrobat, ¿no? Yo creo que ha sido el lector original y el lector más pesado que ha tenido el PDF en toda la historia.
Mejor palabra, sí, sí.
Siempre estábamos todo el mundo buscando alternativas, me acuerdo yo, o sea, porque es que era un dolor de cabeza. Y luego también un poco, yo he visto o he sentido, ¿no? El escaneado de libros, se han hecho muchos escaneados de libros en PDF, que en eso sí que tuvo una competencia, e incluso la sigue teniendo, que es el formato este de Javi. No sé si habéis vosotros visto algún libro en formato de Javi.
Sí.
Que en teoría, pues para escanear es bastante mejor. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, el PDF es imprimible, por decirlo de alguna manera, y de Javi es más dirigido a pantallas, ¿no? Para ver el libro en la pantalla. O esa es la impresión que yo tengo. También está realmente para mí poco desarrollado con respecto al PDF, porque el PDF pues ahora mismo es un estándar, todo el mundo puede imprimir y en DejaVu no puede imprimir ni Dios. Yo no sé ni cómo hacer un libro en DejaVu si tengo que escanearlo, o sea que me podría dar un dolor de cabeza terrible. O sea, esa es otra de las cosas que a mí me gustaría comentar, ¿no? Un poco la competencia que ha tenido el PDF. Aparte de eso, más cosillas que tengo yo por aquí, a ver. Perdón, que me he ido. Ah, bueno. Aparte de eso, el tema de los programas con los que gestionamos nuestros PDFs, ¿no? Que habíamos hablado un poco antes de empezar la grabación sobre el tema, para hacernos un poco la lista, ¿no? Y ahora mismo yo creo que no es X, y Manolo yo creo que estará totalmente de acuerdo conmigo, realmente hay una alternativa que se ha comido todo el mercado, que es PDF Pen.
Sí, ¿no? Sí. Totalmente. Un software que puede... Bueno, quizá ahora... Bueno, se ha comentado el mercado también porque Vista Previa lo ha dejado. Es decir, Vista Previa durante todo ese tiempo tiene un montón de carencias y si bien ahora está mejorando un montón, había cosas que, por ejemplo, era eso, es decir, coger un PDF, abrir todas las páginas que tenía, reordenarlas, redistribuirlas, salvarlas y que cuando volviera estaban ahí o que tú las mandabas a otro dispositivo y esos cambios eran visibles, que no eran algo que tú solamente veías en local... Y PDF Pen te lo hacía muy, muy sencillito. Además de, por ejemplo, el tema de rellenar de formulario, todo el tema de firmar, rellenar. O sea, es decir, eso lo hacía realmente, realmente bien. Y bueno, PDF Pen ahora tiene unas versiones móviles, portátiles, para iPad y para iPhone, que ya digamos que te cierran por completo el círculo y te hacen que todo sea mucho más cómodo. El reconocimiento de caracteres.
Yo os voy a hacer muchas preguntas sobre PDF Pen porque es algo que no uso, aunque he probado y lo que me parece es una herramienta potente y además está en todos los dispositivos que usamos nosotros y por lo tanto interesante. Pero antes de eso, yo tengo que decir que si algo me llamó la atención cuando llegué a Mac fue la gestión del PDF nativa, es decir, incluida a través de Vista Previa. Y yo tiendo siempre a usar, cuando tengo una herramienta nativa, a usarla antes que recurrir a otra cosa. Es decir, que yo cuando venía de Windows, pues arrastraba el Acrobat y porque era imprescindible, llego a Mac y me encuentro Vista Previa y para mí me soluciona la vida totalmente. O sea, ya no solamente para gestionar tus PDFs, sino para producirlos, para crearlos. Quiero decir que es tan sencillo. Yo no sé cómo ha evolucionado Windows de entonces. Supongo que ha mejorado en cuanto a eso. Pero en OS X es tan fácil, a través de vista previa, producir un PDF, crearlo, que realmente es espectacular para mí. O sea, cuando llegué a Mac me sorprendió muchísimo, ¿no? La facilidad con la que se podía crear un PDF desde cualquier aplicación, y era tan sencillo como imprimir. O sea, era facilísimo, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte. Y por otra parte, todas las herramientas que a mí me ofrecía vista previa para gestionar esos PDFs. Y que ha mejorado con el tiempo, si bien ha habido cosas que... porque es una herramienta básica, quiero decir que probablemente no lo pueda comparar con toda la amplitud que tiene PDFpen, ¿no? Seguramente, estoy seguro. Pero sí que me ofrece unas cosas básicas que han ido completando. Por ejemplo, desde Lion se pueden firmar los PDFs, cosa que yo uso todos los días, me parece fantástico. Me parece fantástico hasta cómo está enfocado, ¿no? Que no necesitas ni un escáner para digitalizar tu firma, sino que usa la cámara del Mac, ¿no? Creo que realmente hay que prestarle atención a esa herramienta porque te resuelve muchísimos, muchísimos problemas con los PDFs. Es muy práctica, es muy sencilla y creo que es una herramienta que quizás no se conozca mucho, ¿no? Y merece ser conocida porque realmente ofrece muchísimas cosas. Yo que no soy, por ejemplo, nada fotógrafo, ni retocar fotos, ni nada, el mismo vista previa a mí me permite hacer unos retoques básicos de fotografía que para mí cubren totalmente mis necesidades. Puedo redimensionar una foto en un momento dado, en dos clics, puedo retocarla un poco y en PDF lo mismo. Puedo firmarlo, puedo insertar una página, puedo reducir su tamaño, en fin, puedo hacer una infinidad de cosas que yo soy un defensor a ultranza de vista previa y creo que merece la pena realmente conocerlo a fondo. O sea, que hay tutoriales por ahí y merece la pena dedicarle cuarto de hora a ver un tutorial y ver bien todas sus posibilidades, que son muy amplias.
Esa es la palabra mágica, tutorial. Dedicarle un rato a un tutorial, a leerse el manual, la ayuda. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, quizá a lo mejor los que lo hemos utilizado desde versiones anteriores, quizá arrastramos algunos vicios y, bueno, pues igual quizás después de marearnos para hacer algunas cosas, pues hemos buscado soluciones puntuales para cosas puntuales, como para crear PDFs combinados en otros programas.
Pero sí, porque tiene sus limitaciones. Llega un momento que lo conoces a fondo, sabes qué te puede dar y hay cosas que no hace, evidentemente, y tienes que recurrir a herramientas más potentes, ¿no? O por cuestión de compatibilidad, tienes que rellenar formularios en PDF y tienes que irte al Acrobat porque no hay otra, porque es así, ¿no? Uh-huh. Pero yo quería digamos, resaltar esto porque me parece una herramienta fantástica. Yo no sé si lo usáis mucho, es que no lo sé tampoco si os vais por defecto a PDFpen, pero creo mi opción siempre ha sido y siempre será vista previa. Aparte, luego, bueno, evidentemente, si tengo que hacer algo que no haga vista previa, pues ya tengo otras herramientas. Pero creo que vista previa realmente... y no sé, no alcanzo a saber realmente si la gente lo conoce bien. Yo creo que no, que la gente no conoce a fondo vista previa. No sé qué pensáis sobre esto.
Yo creo que no se conocen todos los recovecos o todo lo que se pueda aprovechar vista previa. Yo por defecto tengo también vista previa siempre. O sea, yo siempre que abro un PDF se abre en vista previa. Porque para verlo, para leerlo, para mirarlo, con vista previa es perfecto. Y si tengo que hacer cualquier pequeña manipulación, pues también. En el uso normal yo creo que con vista previa, y yo creo que estáis de acuerdo conmigo, no hace falta nada más. Solo necesitas vista previa. Tal y como está ahora mismo instalado en Mountain Lion, no necesitamos nada más. No sé vosotros lo que pensáis con eso.
Totalmente, sí, sí.
¿Y
sí, sí.
Manolo?
Sí, sí, también, totalmente. ¿No? Digo, para retoque de imágenes, incluso lo que decía Filip, hay cosas que puedes hacer con vista previa que te dejan sorprendido con un JPG. Es decir, no solamente te abre PDFs, te abre JPGs también y los puedes modificar. O sea que te da muchas facilidades.
Entonces esa es una de las razones por las que, bueno, pues ¿por qué otro programa como por ejemplo PDFPen, ¿no? Del que tanto se habla? Encima que tiene dos versiones, tiene la estándar y tiene la Pro. La estándar vale $60, aunque si esperamos normalmente a rebajas y tal, siempre se puede conseguir mucho más barata. Por $30 o así, yo creo que si esperas a los momentos puntuales donde siempre se ha ofertado, yo creo que la conseguí en un bundle, venía en un bundle, y yo no la necesitaba en principio. O sea, en principio no la necesitaba. Lo que pasa es que al ir adoptando paperless, sí que le he visto mucho uso, ¿no? Primero, cuando quieres hacer algo más de lo que te permite vista previa con el PDF. Esa es una de las razones. Pero que,
¿qué,
bueno,
¿qué es ese algo más, David?
Anotaciones más complejas o modificaciones un poco... Por ejemplo, tú en vista previa no le puedes quitar... Yo trabajo mucho con reglamentos de juegos de mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me bajo un reglamento en inglés y para imprimírmelo, llevármelo y leérmelo, lo puedo hacer tanto en pantalla como en tal, pero tú imagínate que no me llevo el iPad y me lo voy a llevar en papel porque lo voy a meter dentro del juego. ¿Qué hago? Pues directamente lo abro en PDFPen y le borro los fondos para imprimirlo. Entonces solo dejo el texto y los gráficos.
Vale, perfecto.
¿Vale? Eso es una cosa avanzada, ¿no? Sí, para hacer. Que tú puedes hacer con las herramientas y pues te vas cargando todos esos fondos que no quieres que se impriman. ¿Vale? Esa es una, pero es la menor. Voy a ir de menos a más, ¿vale?
Vale.
Voy a ir de menos a más. Para mí la siguiente virtud que tiene es el OCR integrado que lleva. Lleva un OCR integrado que es de la empresa OmniPace, que ya la licencia de OmniPace vale $100, o sea que por ella salimos ganando. Y metes cualquier PDF en fotografía y te hace una OCR. Entonces... Yo he metido de todo ahí. He tirado de todo, pero de todo. Y
es decir, le metes un PDF no legible y te lo puede convertir a varios formatos, entiendo, y uno de ellos sería también PDF, pero esta vez legible.
No, es otro formato. Es PDF con PDF. Con texto.
No te exporta a texto, no te exporta a doc, no hace esa labor.
Pues mira, no lo he probado, pero es que nunca he tenido esa necesidad. Pero vamos, ahora mismo te lo digo, porque lo tengo aquí abierto por si surgió alguna pregunta rara.
No puede ser más complicado que si te lo transforma en texto, copiar y pegar.
Documento también, mail, también. No. O sea, no. Si te lo transforma en texto, puedes copiar y pegar, pero el PDF tiene un problema con el texto y no sé si os ha pasado. Cuando hacéis copiar y pegar, a lo mejor cuando pegas, lo que obtienes ahí no es ni parecido a lo que tenías en el PDF. O sea, por la capa de texto que tenga integrada. Entonces... Si a él le ha hecho la OCR, seguramente sí, pero si viene de cualquier otro lado, pues es un problemón. Entonces,
o sea que, por ejemplo, PDFPen te permite el típico recibo que muchas cosas recibes ahora en formato electrónico, en PDF tus facturas, pero no todas son legibles, muchas son imágenes, ¿vale?
Sí.
Y entonces lo pasas por PDFPen y ya consigues el mismo PDF, pero esta vez con texto legible.
Exactamente, además funciona muy bien, ¿eh? Ha mejorado mucho el OCR. Uh-huh. Han tenido unas mejoras ahí bastante, bastante grandes. Entonces, esa es la segunda historia, ¿no?, que hace que PDFPen pues, esté en el ordenador. Y la tercera, y últimamente cada vez tiene más fuerza, es que con la salida de las aplicaciones móviles, en este caso la de iPad y la de iPhone, se sincronizan por la nube y si yo estoy tocando un documento en mi ordenador, automáticamente todos los cambios, el subrayado, si estoy trabajando en un documento, lo veo en mi iPad. Ajá. O lo veo en mi teléfono. Y puedo seguir, por ejemplo, si voy en el autobús del trabajo, puedo seguir haciendo alguna cosilla y cuando llego a casa están los cambios ya también allí. O sea, increíble.
O sea, que a la hora de hacer anotaciones, no es que ya de por sí las haga mejor, entiendo que es más potente en cuanto a anotaciones, y podríamos especificar, a ver, un poco para ver la diferencia con vista previa. Ya no solo eso, sino que te aporta algo fantástico que es la sincronización, ¿no? Pero es en tiempo real. O sea, si tú haces, subrayas algo, lo ves reflejado en tu iPhone o en tu iPad al momento, al instante.
Lo tendrás que cargar. Vamos, no lo he hecho porque yo tardo bastante, ¿sabes? O sea, salgo de casa, me voy en el coche, luego cojo el autobús. O sea, que yo tardo, pero vamos, cuando lo miro, sí, está ahí.
No nos pidas el tiempo real, Filip. Define tiempo real.
A ver.
No, quiero decir, mi pregunta no era esa en realidad. Era, ¿qué ocurre si trabajan varias personas en este PDF? O si lo ven... Se ve, estaba pensando en un trabajo colaborativo. Se ve reflejado... lo que yo haga en mi Mac, si alguien tiene mi iPad, se ve reflejado al momento. Esa era un poco mi pregunta.
Imagino que de la misma forma que con Dropbox tendrás problemas de sincronización. Imagino que de la misma problema con Pages o con Numbers. Es decir, no será inmediato. Y bueno, si digamos que desde el momento en que tú entras, ves los cambios que se hayan hecho previos al momento en que tú entras. Los cambios que se hagan posteriormente, no sé realmente cómo gestiona iCloud esa sincronización.
Porque por ejemplo, entiendo que esas anotaciones, al igual que las haces en el Mac, las puedes hacer en tu iPad perfectamente. Sí, desde PDF Pen.
Y en tu iPhone.
Es decir, yo, por ejemplo, de hecho, si me. Pues yo qué sé, imagínate que tienes que firmar un documento PDF. Yo utilizo Dropbox, yo no utilizo iCloud. Lo podría utilizar como por tenerlo en otro sitio más, pero vamos, ya teniéndolo en Dropbox me parece bastante seguro. Si me tiran algo a Dropbox para que lo firme, pues me lo ponen allí, yo abro el documento, lo firmo y se acabó, y lo guardo.
Vale, ¿lo firmas con tu iPhone?
Sí.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Tienes la firma digitalizada y te la añade?
Puedes firmar con tu dedito y quedarte con tu fantástica firma guardada en memoria, y cuando tengas que volver a firmar, coges tu firma, la seleccionas, la pones, la recolocas donde quieras, le ajustas el tono y se acabó.
Para iPhone lleva una especie de librería, una biblioteca, donde va guardando todos los archivos media que tú vas haciendo, ¿sabes? Si los vas haciendo con el dedito, tus firmas y tus historias, te los va guardando ahí.
Y
ahí los tienes disponibles.
Si tienes un lápiz de estos, un poco de estos o alguna cosa de estas así, pues también lo puedes utilizar.
Y
para
lo
que
puedes,
te saca la firma. Sí, sí.
Lo puedes redimensionar, lo puedes colocar como tú quieras.
Vale, contadme, me estáis convenciendo ya, pero contadme más funcionalidades de PDF Pen. Quiero saber más, quiero llegar más a fondo. ¿Qué más me ofrece con respecto a... Aunque ya son ventajas claras lo que me habéis dicho, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer con PDF Pen?
Bueno, pues también, mira, tienes la posibilidad de hacer un PDF un poco más complejo que con vista previa, porque tú en vista previa le das a imprimir y te imprime en PDF, pero la calidad de ese PDF tú no la controlas, ¿no? Tú has hecho un PDF y ya está.
Sí, lo que sí puedes hacer con vista previa luego es reducir su tamaño y de ahí reduce su calidad, pero más allá de eso, que yo sepa, no he hecho otra cosa, al menos yo.
Hombre, obviamente para eso hay la herramienta que hay que utilizar casera, digamos, es el Acrobat, ¿no? Pero claro, Acrobat vale un dineral. Pero si tú quieres controlar, si tú estás haciendo un PDF con imágenes y demás, y quieres que esas imágenes a lo mejor se impriman en impresoras de inyección, o sea, de láser, por ejemplo, ¿no? Porque es un documento empresarial y se va a imprimir y tal, y lo quieres así. Las imágenes o todo eso pues ya van con una resolución por defecto, pero tú puedes modificar esa resolución en Acrobat. Puedes decirle que las fotos no te las haga en JPG, que sean en TIFF, o sea, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros lo hacemos porque obviamente si te vienen las cosas en JPG, la calidad es bastante inferior que si te vienen en TIFF. También es cierto que el PDF pues te va a pesar 10 veces menos, ¿no? Pero, claro, tienes esas opciones, ¿no? PDF... en Pen, pues tienes también unas cuantas opciones, aunque está más orientado a lo que es la manipulación del PDF con correcciones y demás. Se pueden hacer garabatos, polígonos, rectángulos, óvalos, líneas, ¿no? Todo esto, se pueden hacer cuadros de texto, se pueden hacer subrayados, puedes,
o sea,
elegir.
Es especialmente indicado cuando tú te llega un libro o un documento PDF y tú le quieres pintar por todos los lados, subrayar, hacer esto, señalar lo otro, es especialmente adecuado para eso.
Sí,
¿no? Estás diciendo.
Resaltar el texto, yo creo que está más orientado a eso, ¿no? Uh-huh. Está más orientado a trabajar, pues yo qué sé, tú eres un abogado, recibes un sumario en PDF y te lías ahí y ahí te subrayas tus cosas y eso claro, te va generando también un archivo de comentarios. Entonces tú eso luego lo puedes tener aparte. Que te viene el sumario sin OCR, pues mira, según lo estás metiendo en PDF Pen, ya te empieza a hacer la OCR, ¿no? O sea que
y después, tiene
por ejemplo,
unas puedes hacer búsquedas en él, en la ventaja.
También puedes hacer unas búsquedas bastante buenas. En general ese es para lo que está orientado. ¿Qué ocurre? Que yo creo que para el 80% de las cosas que hacemos normalmente con los PDFs nos vale con vista previa.
Sí.
En principio, $60, pues puede ser una inversión bastante gorda si no tienes que hacer OCR, la verdad.
Es que no todo el mundo tiene el mismo uso de un PDF o de los PDFs. Yo por ejemplo, los creo, los produzco porque me es necesario muchas veces en mi trabajo. pero yo no los pinto. Quiero decir, cuando recibo un PDF es para luego traducir texto y, por lo tanto, no lo pinto, no lo subrayo, no hago nada con él. Quiero decir que esa faceta no me preocupa, pero evidentemente es algo importante para mucha gente, recibir un PDF y poder pintarlo, poder hacer comentarios, poder luego hacer búsqueda en esos comentarios. Por lo tanto, lo primero, casi siempre, hay que determinar un poco cuál es, digamos, lo que tú quieres hacer con esos PDFs. Evidentemente, no es lo mismo. Igual vista previa te basta, igual no. Eso es un poco depende del uso. Claro, yo no sé qué hacéis con los PDFs. Yo realmente archivo en PDF y poco más. O sea, pintarlos muy poquito, muy poquito.
Pero, por ejemplo, depende. Estudio y preparo y leo algunas cosas, algunos libros, algunas cosas de trabajo y demás. Y, por ejemplo, el tema de la búsqueda a mí me es utilísimo porque me ayuda mucho a delimitar, a encontrar, yo qué sé, mismo con cualquier tipo de curso que esté haciendo.
Claro, para tienes estudiar que básico, la... sí, sí, o sea, claro. Es que claro.
Te ahorra un montón de tiempo. Es decir, tener que estar haciendo scroll, buscando ahí, leyendo diagonalmente, cuando hago la búsqueda y tengo que seleccionar entre 10 sitios o 3 sitios y encuentro rápidamente lo que necesito. En ese sentido sí es muy útil. Pero con vista previa también funciona, vamos.
Sí, tú tienes el PDF, lo cargas, por decirlo de alguna manera, en tu iPad por trabajar con él, vas leyendo ahí, vas haciendo tus anotaciones y automáticamente pues luego tienes ya todas tus anotaciones por búsqueda, como tú quieras, o sea, te da mucha flexibilidad y mucha versatilidad, pero claro, necesitas tener que hacer eso, la inversión tiene que merecerte la pena.
Claro, claro, lógicamente. ¿Sabes?
Para que llegues ahí, es decir, tienes que decir, quiero hacer estas cosas que no puedo hacer con vista previa y necesito una solución, necesito una alternativa. Entonces, cuando estés en esa situación, entonces sí tienes que hacer este tipo de búsqueda, es decir, o bien PDF Pen o cualquier otro software que haya. Pero en este caso, es decir, este es el que hemos probado, este es el que más nos convence o el que más nos gusta, pero tiene que ser que haya una limitación, comprarlo por comprarlo. Para leer PDFs tiene vista previa y funciona perfectamente bien.
La solución completa para el que tenga iPad, iPhone y Mac, ¿a cuánto asciende? Estamos hablando de 60 euros para el Mac, ¿verdad? Precio básico, precio normal, quiero decir.
Se encuentra al 50%. En iPhone se pudo comprar por $1.
Sí, ha estado muy barata, pero su precio normal ha vuelto a su precio ahora. ¿Cuánto es?
No lo sé.
Creo que son 7.
¿Es universal la aplicación?
No.
No es universal, ¿no?
No es universal, porque la verdad es que cambia bastante, ¿eh? Uh-huh. Hay que decir que yo, con la de PDF Pen para iPhone, que yo la compré aprovechando, bueno, yo la dejé en el Asoper, y cuando estuve $1, la reé, ¿no? Y la verdad es que yo me he quedado bastante sorprendido, ¿eh? De cómo funciona. No me imaginaba que iba a poder gestionar los PDFs tan bien como, vamos, ni de coña. Como pudiera ser con un iPhone y poder leerlos así un poco. Hombre, necesitas pantalla retina, pero las herramientas están muy bien implementadas, el cómo hacer comentarios, cómo resaltar, cómo subrayar, todo eso está muy bien implementado para lo que es el teléfono.
¿Haces lo mismo en un iPhone con ese PDF Pen que en tu Mac?
Sí.
¿Las funcionalidades son las mismas?
Sí. Mira, aquí en Asoper te pongo, el precio es PDF Pen para iPhone $4.49. Uh-huh. PDF Pen para iPad $8.99. El PDF Pen normal $54.99 y el PDF Pen Pro, que tiene unas cuantas cosas más, es $89.99. PDF Pen Pro, la diferencia que tiene con el PDF Pen normal es que puedes crear tablas de contenidos, es decir, que sería para crear PDFs bastante complejos, uh-huh. Sobre todo, pues yo qué sé, si estás haciendo libros y cosas así. Y también puedes hacer la creación de formularios, puedes crear formularios a través de PDF Pen. Uh-huh. La verdad es que, hombre, si tienes que crear formularios, por 90 euros yo te digo que es barato, porque si te vas al Acrobat, que vale un verdadero pastizal, prepárate. Uh-huh. Y yo creo que es el único programa que hace formularios hoy por hoy. O sea que es la alternativa si necesitas algo más que vista previa. Hoy por hoy. Que yo sepa. Quizás haya otro programa más por ahí, pero hoy por hoy el más conocido y realmente una alternativa buena es este.
Uh-huh. Y vosotros tenéis la solución completa, ¿no? Tenéis en los tres dispositivos y sincronizáis de esa manera. Firmáis en el iPhone, en el iPad, un documento cuando es necesario, todo eso se hace sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, sí. Hombre, también puedes utilizar otros programas, porque si tú, por ejemplo, tienes vista previa en el ordenador y quieres utilizar otros programas, tanto en iPad como en iPhone, con GoodReader también te puedes apañar bastante bien, por poner un ejemplo.
Eso es lo que hago yo, porque ya os digo que yo pintar los PDF muy poquito y por lo tanto GoodReader hasta ahora me ha cubierto totalmente lo que yo necesitaba hacer, ¿no?
Yo también, vamos, es más, durante mucho tiempo, pues algunos tochos que yo necesitaba para consulta, de más, estoy hablando de 400 o 600 páginas, que además he abierto uno aquí con PDF Pen, porque para 652 páginas, ¿no? Lo tenía en el iPhone, que es un libraco, lo tenía en el iPhone y con el GoodReader le daba a buscar y me encontraba todo lo que había que buscar y bueno, es un poco, ¿cómo decirlo? Feo. Porque el programa es un poco feo lo hace todo, pero funciona. Funciona y lo hace, ¿no? Y la verdad es que está también muy, muy bien. A mí es uno de los programas que yo siempre utilizo porque me merece la pena. Pero al tener este PDF Pen para iPhone, pues he cargado este libro en el PDF Pen. Más que nada porque tal y como gestiona los PDFs, cómo se ven, incluso tienes un botón que hace que puedas ver varias páginas a la vez... pues aunque las veas en chiquitito, la verdad es que es muy, muy cómodo y a mí me ha aligerado, por decirlo de alguna manera, la carga de trabajo con los PDFs en el iPhone, ¿no? Ese. Y luego, por ejemplo, otro que yo probé también aprovechando las rebajas fue el PDF Expert. A mí es que como me gusta probar estas cosas, pues siempre...
También. Si
encuentro algo mejor, hay que darle el meneo, ¿no? Y PDF Expert también funciona bastante bien. La verdad es que yo me quedé bastante sorprendido. No me gusta mucho... cómo está hecho, no sé, o sea, sé cómo es la interface y todo esto, me parece un poco, aunque la verdad es que los programas que hacen esta compañía ucraniana están bastante bien, no sé, todos los que he probado yo están muy chulos y este también está muy bien hecho, es una muy buena alternativa para pasarte PDFs por Dropbox y demás, pues está genial. Este. Y otro que salió hace poco, el iAnotate PDF, que también hace un poco lo mismo y también, aunque la interfaz todavía me gusta menos que la de PDF Expert, pero bueno, es lo que hay. No sé si alguno de vosotros conocéis algo más para iPad.
No, yo GoodReader y los dos que ha dicho, iAnotate y PDF Expert, esos son los que yo he visto principalmente. Pero que también, por ejemplo, para un uso sencillo y si tienes cuatro PDFs que utilizar y que leer, con el mismo ebooks lo te apañas en un momento dado. Ahora eso sí. Ay,
Solo usar ebooks. Para leerlo solo usar ebooks. Lo que pasa es que ahora, desde que tengo PDF Pen, me estoy cargando todo en PDF Pen, ¿sabes? Porque como los puedo subrayar, los puedo manipular, los puedo tocar y muchas... O sea, leo principalmente dos tipos de PDF. Uno, reglamentos de juegos de mesa y dos, libros técnicos. Entonces, pues esos siempre se dan a la manipulación, al subrayado, al anotar, me voy a quedar con esta frase que han dicho aquí, y entonces pues son muy útiles, ¿no? Y el que, por ejemplo, también los reglamentos de los juegos de mesa, tenerlos en, yo que soy fanático de eso, pues tenerlos en PDF y poder verlos, leerlos, pues estudiarlos, pues está muy bien. Y antes lo hacía con GoodReader, lo hacía con ebooks, pero ahora ya casi todo lo estoy haciendo con PDF Pen, porque lo cargo aquí en el Mac, lo paso a iCloud y luego por Wi-Fi automáticamente me aparecen ahí. Si tengo que hacer algo, pues mira, ya está.
Yo, si es lectura por ocio, es decir, en la que simplemente tenga que leer y ya está, pues eso, o sea, perfectamente ebooks es suficiente. Pero aunque ebooks también puedes hacer subrayado y ese tipo de cosas así, el problema es que después no puedes recuperar esas cosas desde el Mac. Entonces, como no hay una versión de escritorio en la que tú puedas recuperar esa información que tú, o esos subrayados que tú has hecho, pues solamente lo tienes si lo has hecho en el iPad, en el iPad y se acabó, o en el iPhone, ¿no? Entonces, en ese sentido, es limitado. Esto sí te permite que juegues con eso. O te permite, pues yo qué sé, te digo, la cita del médico, ese tipo de cosas, este tipo de documentos así que saca, que te imprimes en PDF y que a través de Hazel me lo encuentro en Dropbox. Y cuando voy al médico, resulta que sé la hora, pero no recuerdo la consulta o no recuerdo el sitio exacto. Me voy a Dropbox, descargo mi PDF y se acabó. Es decir, tienes cosas así. Lo de firmar una cosa o hacer una corrección y mandarlo, o sea, que me lo dejen en Dropbox y enviarlo de vuelta, o sea, eso es fantástico. Entonces, eso sí lo puedes hacer. Pero te digo, este tipo de cosas es siempre igual. Que tú te encuentres con una necesidad concreta y vayas a buscarle una solución. Si no, con las herramientas estándares tienes suficiente.
Incluso tiene PDF Pen, utiliza los símbolos de corrección tipográfica que utilizamos nosotros en artes gráficas, por si tienes que corregir libros y cosas así. Uh-huh. Sí, sí, o sea, está, hay una pestañita que te lo permite ir insertando los símbolos de corrección tipográfica. O sea que está muy orientado a ese tipo de historias.
Bueno, hablando un poco de OCR, hemos visto que el del Mac sí nos permite hacer eso, es decir, pasar un PDF que no sea legible, él te lo convierte a legible. ¿Desde iOS se puede hacer eso también? ¿Con PDF Pen?
Que yo sepa, ¿no?
No, ¿verdad?
No.
¿Utilizáis? No. ¿Se os plantea ese problema? ¿Sois de los que, por ejemplo, hay muchos programas, apps de estas de presupuesto familiar, donde apuntas tus gastos y tal? La que yo uso, que es
Home Budget,
gracias Manolo. Home Budget, por ejemplo, me permite sacar una foto de los tickets de compra, cosa que yo no llego hasta esos niveles, pero sí se puede hacer. ¿Sois de esos que hacen eso? Y si es la respuesta, ¿usáis OCR para estas cosas? Es decir, ¿sois de los que necesitan hacer un escaneo con el iPhone de un documento en un momento dado y os habéis planteado esa necesidad?
Sí, pero yo lo hago luego en el Mac. Siempre lo he hecho, descargo al Mac y en el PDF Pen lo he hecho. Sí, lo he hecho.
Ajá, o sea que sería sacarle la foto con el iPhone y luego lo pasas a través del OCR del PDF Pen del Mac, ¿no? Es así.
Sí, sí, porque ahora mismo es el único OCR que... Digamos que hay dos OCRs que yo tengo instaladas ahora, ¿no? Lo que pasa es que uno es el software del ScanSnap. O lo escaneo directamente con el ScanSnap, uh-huh, o no lo puedo OCR-ear. Y la otra opción es meterlo aquí en PDF Pen. Uh-huh. Y probando las dos, van bien las dos. O sea, si tienes el documento y lo metes por el ScanSnap, pues te queda OCR-eado. Y si tienes el documento en una foto y metes la foto en PDF Pen, pues te queda escaneado. O sea, te hace la OCR y ya está. Uh-huh. A mí me ha funcionado bastante bien.
Vale, vale.
Las dos cosas.
Bueno, ¿qué más podemos contar sobre estos temas que se nos haya escapado? Se me ocurriría preguntaros cómo termina, bueno, aunque ya lo hablamos un poco, ¿cómo termináis de automatizar esto? Es decir, de clasificarlo. No sé si Manolo le has dado mucho a Automator últimamente.
Está haciendo
este
cosillas,
tema.
Sí, sí.
O si queréis comentar algún programa más de PDF, ¿se os ocurre algo más, David, antes de pasar al tema este del Automator?
No, realmente no. Hay 300.000. O sea, si tú pones en la Apple Store PDF, vas a asustarte, ¿no?
Es tremendo. Tremendo porque...
Pero qué bueno.
Claro, hay 300.000 y te lías a probar, no terminas nunca, efectivamente. Pero hay mucha paja, hay mucha... En fin, mucho desecho ahí también, en tema de PDF, lógicamente.
Normal. Pero bueno, en cuanto a almacenamiento, pues bueno, lo típico, ¿no? Yo cuando creo un PDF o modifico un PDF o tengo un PDF, le cambio el nombre. Yo siempre trabajo con los nombres. Entonces a ese PDF le pongo, dependiendo de qué o qué, pues a qué pertenece, qué categoría está. Por ejemplo, si es un reglamento, guión... El juego al que pertenece, por ejemplo, estoy hablando de un juego de mesa, yo que sé, el último que he tocado, el Panzer, que es un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De tanques alemanes, ahí pegándose. Pues pongo reglamento, guión, Panzer, guión, la fecha, más o menos, porque luego a lo mejor sacan alguna revisión y me gusta saber si es de antes o de después, guión, reglas. O si quiero ponerle como una etiqueta, ¿no? Reglas, juegos de mesa o lo que sea. Y una vez que ya he hecho eso, lo tiro a mi carpeta de Hazel, que tengo aquí en el escritorio, y ya Hazel pues me la guarda donde le he dicho que me lo tiene que guardar. Uh-huh. Y luego para buscarlo, pues Spotlight.
En tema de facturas que recibas de pues, las que tenemos todos en nuestras casas, luz, teléfono, ¿haces lo mismo? ¿Es el mismo procedimiento?
Sí, sí. Además, yo es que lo tengo con TestExpander, que también es de la misma empresa que PDF Pen. Ajá. Entonces a lo mejor le pongo ya, estamos haciendo publicidad total ya.
Totalmente.
Sí, sí, vamos, ya nos puede enviar algo. Manolo, cúrratelo como relaciones públicas.
Van a mandar unos jamones, van a mandar, tengo ya palabras con ellos.
Sí, joder, jamón americano, ya verás tú. Bueno, el caso es que yo, por ejemplo, el tema de las facturas o lo que sea, si, por ejemplo, es factura luz, pues lo tengo en TestExpander como a lo mejor XFL, ¿no? Uh-huh. X para empezar la abreviatura, FL, factura luz. Y él ya automáticamente me pone la factura, luz, fecha y de quién es la factura. Si es de Unión Fenosa, si es de gas natural, de quien sea tu compañía, Iberdrola o lo que sea, ¿sabes? ¡Pum! Ya lo tengo ahí enchufado en el TestExpander.
Y tienes una carpeta por ejemplo, para Iberdrola, una carpeta para Movistar, pongamos.
No, tengo una carpeta para facturas.
Para facturas. Una carpeta al año.
Yo la separo por carpeta.
No, Hazel lo que hace es que automáticamente me lo guarda por años.
Por años, vale.
Sí, le digo a Hazel que cuando vea la fecha me guarde cada factura en una subcarpeta de su año.
De su año. O sea que las facturas del 2012 están todas en la carpeta 2012 con su nombre correspondiente, pero todas ahí, en una sola carpeta, ¿no?
Así es, así es. Perfecto. Yo, por ejemplo, como me muevo tipo archivador, en la F está la carpeta de facturas, dentro de facturas está facturas de la luz, y dentro de facturas de la luz ya va por años. Uh-huh. Y ahí están.
¿Y sois de los que guardan, aparte de la factura, el recibo del banco correspondiente o no llegas a esos extremos?
Yo no llego porque directamente el PDF del banco me lo guardan en la cuenta del banco. O sea, lo tengo accesible desde ahí y nunca...
Sí, pero caduca,
es que me,
¿no?
Descargo todos los movimientos y todo. Entonces, hay veces que...
No ves la necesidad, vale.
No, porque me bajo un chorizo, por decirlo de alguna manera... Y lo guardo. Guardo el chorizo de todos los movimientos. Entonces ahí ya viene marcado cuándo fue, cuál es la orden y cuál es la referencia. Realmente ya lo tengo ahí. No. O sea, no por otra razón.
Vale. Hazel, entonces, en tu caso, Manolo, Automator, Hazel. ¿Qué has hecho últimamente con Automator? Cuenta.
Bueno, con Automator lo que he hecho ha sido para disminuir el tamaño de algunos de estos PDFs que yo generaba, que me quedaban un poco grandes, cuando encontraba algún PDF un poco gordo, pues con Automator sí los bajaba de tamaño. Y es una cosa que puedes hacer aplicando los filtros Quartz.
¿Cómo lo haces? ¿En forma de aplicación? ¿En forma de acción de carpeta? ¿En forma de qué?
Lo tengo puesto como servicio.
Como servicio, vale. O sea, que te aparece en un menú desplegable o bien con el botón derecho del ratón o bien arriba en Finder Servicios, ¿no? ¿O con dónde te aparece luego la acción de Automator? J'avoue, je sa cause, elle passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Et le liquida froidement. Elle était belle.
No, yo te cuento. Lo que yo hago con Automator es cuando me encuentro con un PDF que tiene pues, un tamaño gordo, pues lo que hago para reducir el tamaño es que utilizo Automator para, a través de los filtros Quartz, creo unos filtros que, pues, disminuyendo la calidad, disminuyendo el tamaño de este PDF, pues consigue disminuir el peso. Entonces, si tú...
Vale, lo que yo te decía es que lo haces a través de, no una aplicación de
yo lo hago a través
flujo,
de un servicio.
Sino...
A través de un servicio.
Es decir, te aparece luego en el menú desplegable del botón derecho del ratón, ¿verdad?
Sí.
O sea, te pones encima del archivo, botón derecho, y ya te aparece tu flujo de Automator, que no sé, reducir tamaño o algo así,
sí.
Y te reduce el tamaño.
Tal cual. Vale. Yo lo tengo puesto así.
¿Y es efectivo? ¿Es efectivo en cuanto a peso? ¿Realmente rebaja mucho el peso de ese PDF?
Sí, puede rebajar el peso 10 veces.
O sea, ¿Y la calidad? ¿Cómo queda eso?
Ahí está el tema. Tú tienes que tener un compromiso o tienes que ver realmente qué es lo que vas a hacer con ese PDF. Si es un PDF que vas a imprimir para hacerte, yo qué sé, la vela de un barco, pues entonces igual si necesitas que esa imagen escaneada que tiene, ese PDF escaneado que tiene a máxima calidad de tu escáner, pues consérvalo tal cual. Pero estamos hablando de que igual puedes tener, yo qué sé, un archivo pequeñito, pueden ser 20 o 30 megas. Si tú lo vas a ver en la pantalla del iPhone, pues igual te lo disminuye 10 veces de tamaño y resulta que se te queda en 150K o en 200K, como mucho. Entonces, es decir, si hay una reducción. Lo que tienes que hacer en tu caso sería, con los filtros Quartz, ir probando hasta que tú encuentres con la relación en la que tú digas, bueno, pues me merece la pena sacrificar este poco de calidad o este poco de tamaño y... porque después consigo un peso menor del archivo. Pero al final, eso, te digo...
¿Se lo aplicas siempre a cualquier PDF o solamente al que realmente ocupe? Es decir, recibes una factura de no sé qué, recibes en PDF y le vas a aplicar ese filtro para que pese menos en cualquier caso o no lo miras.
Solamente es para cosas que yo he escaneado. Es decir, es que, por ejemplo, empiezas a comparar, simplemente es cuestión de ponerte un día, de estos que tengas un rato, y decir, ¿qué puedo hacer aquí mientras que escucho podcast? Pues voy a probar a escanear a diferentes calidades el mismo documento y a ver el resultado que obtengo. Y después, pues si haciéndolo a una calidad media, resulta que después, o sea, obtengo un escaneo rápido y en función del resultado que tenga, si es un resultado bueno, puedo coger y pasarle un filtro de esto y disminuir mucho el tamaño sin que se note. Es como, por ejemplo, no sé, la aplicación esta que hemos utilizado algunas veces para reducir el tamaño de los JPEG, de la fotografía. JPG Mini. Oye, si realmente no lo vas a notar, si son fotografías que tú nunca vas a imprimir y que lo más que se van a ver es en la pantalla de un iPhone o de un iPad, ¿por qué tienes necesidad de tener esa resolución tan grande? Uh-huh. O sea, ¿por qué tienes que tener una foto de 25 megas o de 30 megas?
Claro. Y no te has encontrado en ningún caso con un PDF que no te haya reducido por sus características, porque tuviera muchas fotos, porque tuviera algo que realmente el pasarlo por ese filtro Quartz no ha hecho gran cosa.
Los que yo he hecho fundamentalmente eran mucho texto, poca imagen. Es decir, me he encontrado, por ejemplo, con los PDFs de títulos y de cosas así que yo había escaneado, de títulos de enfermería y demás, diplomas del colegio y de esta serie de cositas. Entonces, esas cosas no tienen mucho problema. Es decir, hay poca imagen y mucho texto y reduciendo el tamaño, pues encuentras, te digo, tienes que encontrar tú cuál es el que te va a ti bien o cuál es el filtro que tú quieres y encontrar esa relación, esa proporción entre calidad y tamaño. Y se adapta a todo. Yo digo, yo solamente en cosas que he producido yo. Si te mandan una factura del teléfono, si te mandan cualquier documento del banco, este tipo de documentos así que no suelen hacer llegar por PDF, son bastante pequeños si lo miras.
Sí.
No llegan a los 100K. Son cosas de 70K, 50K. O sea, es que son cosas como ridículas. Reducir eso más tampoco tendría mucho sentido.
Y una pregunta que tengo yo. ¿No has tenido algún problema alguna vez para reducir algún PDF con vista previa o con ese flujo de Automator? Porque PDF Pen también usa los filtros Quartz que vienen ya.
Yo es una cosa que no he hecho con PDF Pen, pero que tengo pendientes todos los vídeos fantásticos que hay en su página web. Estoy con los de iPhone, porque vas descubriendo cosas que no o soluciones que no te has planteado y no lo he hecho todavía. Es decir, supongo que igual sí se puede hacer con los filtros. Pero vamos, los filtros son los que vienen instalados por defecto en el sistema.
Yo te lo digo porque yo sí he tenido problemas y al final he tenido que tirar de Acrobat. O sea, sí. Recuerdo un archivo de 76 megas, un PDF brutal, que parecía una prueba de imprenta o algo así, y vamos, imposible de reducir. Y entonces lo hice por vista previa, apenas me lo reducía. Y no solo eso, también en una última edición de una guía jurídica que también utilizo yo mucho, resulta que tampoco me la reducía. Y entonces lo metí en Acrobat y ahí sí que lo que pasa es que tuve que también tocar un poco los parámetros para decirle esto me lo quitas, esto me lo pones. No, porque, por ejemplo, la guía jurídica no traía imágenes, traía algunos gráficos, pero resulta que traía como una especie de capa de papel blanco detrás, o sea, como un gráfico en muchas de las páginas, ¿no? O sea, no estaba bien hecho, por decirlo de alguna manera.
No, yo lo que el día que me planteé hacer esto y me lo planteé hacer como un servicio, estuve buscando por Google y lo que sí, o sea, buscando así por este tema, encontré varias páginas desde las que te explicaban, es decir, que tenías que irte a la utilidad esta de filtros Quartz y ahí tú hacer tus propios filtros. A otras que, por ejemplo, te ponían ellos disponibles para descargar las presets. Entonces yo, de algunas de las que vi, pues al final yo terminé por hacer la mía, por adaptar la mía, porque ni me gustaba, porque decía, oye, mira, es muy pequeño, pero yo quiero que tenga más calidad. Sobre todo, por ejemplo, cuando sea una cosa que sé que no solamente va a ser para consulta mía privada aquí, sino que yo voy a tener que imprimirla y presentarla en algún sitio. Quiero que tenga un mínimo de calidad y que se vea bien.
Ah, pues eso es bueno, mira. Lo tengo que investigar entonces, lo de los presets, de los filtros Quartz.
En cuanto a los nombres, Manolo, ¿automatizas tú como David con Hazel o sí. Lo haces manualmente? El tema de archivar todos esos PDFs que
yo, Hazel, desde que entró en mi vida, lo hace todo él y ya está. Estoy empezando a utilizar TextExpander, Y bueno, pues estoy en ese proceso de aprendizaje, de adaptarme a él, de no olvidarme que tengo ahí Test Expander para hacer muchas cosas. Pero bueno, estoy ahí en esa pelea, en intentar aprender a utilizarlo. Y el resto de cosas la haces ahí, entonces es cuestión de cómo tú le digas a Hazel que lo haga. Yo, por ejemplo, mi factura de teléfono le digo factura Yoigo Manolo y lo tiro a la carpeta de procesado y a partir de ahí me olvido. Y me pasa como a David, me voy a la F, en mi archivo general, y ahí de repente encuentro que en la F están las facturas de Yoigo y dentro de la factura de Yoigo pues me aparece el año. 2012, 2013, y está todo guardado ahí. Factura Yoigo, 2012, Manolo, enero. Es decir, todo depende de cómo lo tengas, de la manera en que lo hagas, tiene la posibilidad esta de que te aparezca todo en sus carpetas por año. Y yo te digo, cómodo haciéndolo así, sobre todo porque después lo encuentro.
Algún día me tendréis que dar un cursillo de Hazel acelerado porque pero, lo necesito urgentemente.
No es difícil, Philip. O sea, la cuestión es ponerte. O sea, el problema está en que tú te encuentras con que no sabes qué hacer o no sabes cómo hacerlo, te metes en los foros, ves así, de cualquier manera, qué es lo que está haciendo la gente y dices, hostia, o sea, y pillas un montón de ideas. Entonces, a partir de ahí, empiezas tú a adaptar
las tuyas. A mí me resulta mucho más rocoso y mucho más atractivo y mucho más difícil que Automator. Hazel. Pero quizás sea yo, ¿eh? No lo pongo en duda.
Me llega por mail la factura de Simio, de otra línea, y me la descargo en PDF. O me dice que me tengo que meter en la web y a descargármela. Voy y me la descargo. Me descarga un archivo que tiene 40 dígitos aleatorios de nombre y yo renombro a factura Simio Manolo. Y Hazel sabe que si el documento tiene el nombre, la palabra factura, va a la F. Si tiene Manolo y Simio, tiene que ir a la carpeta.
No, si su utilidad, o sea, no la pongo en duda, la entiendo perfectamente y me interesa, ¿no? Pero la forma de implementar eso es lo que me resulta muy poco atractivo, muy, no sé, o soy yo, quizá, ¿no?
¿O por qué te resulta más atractivo Automator?
No lo sé. No te puedo decir, me resulta, mi estructura mental quizás sea más apropiada.
A ver, que yo hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo puede ser que por un lado la domótica a todas horas para no tener ni que levantarte la persiana y cuando estamos hablando de algo que todavía no reduce más el flujo de Automator?
No, Hazel, os prometo que lo he intentado varias veces y he hecho algunas cosas con él, pero para mí la limitación de Hazel es que... es esa. Quiero decir que no es sencillo de usar. Es mi opinión.
La limitación de Hazel eres tú. O sea, puedes decir, hostia, este libro es muy difícil, ¿no? Si no sabes leer, claro que es difícil, pero es difícil de sí cualquiera. Hazel simplemente es aprender un poco o sea, Automator no es sencillo.
No, por ejemplo, es sencillo. La versión 2 de Hazel era todavía un poco más farragosa, ¿no? De utilizar, y había cosas que decía, pues para esto casi que uso Automator, ¿no? Y no me gasto el dinero. Pero la versión 3 está que han sacado ahora apretado el acelerador.
Bueno, volveré a insistir. Pero cada vez que me acercaba a Hazel, me terminaba alejando y volviendo a Automator, porque he tenido siempre esa sensación, ¿no? Que es una herramienta muy potente, incluso más que Automator, pero que no facilita, su uso no es fácil, no es sencillo. No es la palabra sencillo, muy enrevesado, muy, ¿cómo te diría? No sé cómo definirlo. No es lógico para una estructura mental, o por lo menos hasta donde yo probé. Quizá el 3 efectivamente haya cambiado mucho y sea distinto.
Esto es como los que piensan que Photoshop tiene un botón que tú aprietas y pone retoque chulo en foto. Tac, y tú aprietas y se te pone la foto de puta madre, ¿no? Y ganas un premio incluso. Pues esto es igual, es cuestión de que te pongas a hacer tus reglas y las pruebes. Y veas que esas reglas que tú has hecho hacen realmente lo que tú quieres hacer. Es como, yo qué sé, es como si cuando escribes una pel script sin tener ni puñetera idea.
Claro, pero Automator no es más que eso. Automator es una herramienta visual que para el que no tenga ni puñetera idea de pel script, pero es lo que te termina generando una pel script.
Pero a veces Automator hace las cosas, hace cosas que tú no es lo que tú quieres hacer, sino hace otra cosa distinta. Y no es que haga otra cosa distinta, es que tú no sabes cómo decirle qué es lo que quieres que haga. Con Hazel pasa un poco lo mismo. Entonces, ahora han complicado un poco el tema de la regla han complicado en el sentido de que tú puedes hacer reglas más complejas. Sigue siendo igual de sencillo ponerla, pero tú puedes poner varias reglas dentro de una misma regla. Es decir, poner varias condiciones y entonces decir, lo enriquece más. Es decir, para mí es mucho más natural cuando me bajo una factura y es de Gema, poner factura Gema Yoigo y olvidarme de ella. Y ya sé dónde tiene que estar. Y si encima le haces el OCR y te pone septiembre, octubre, no sé qué, y te pone toda la información de la factura, cuando tú hagas una búsqueda con Spotlight, la va a encontrar muy rápido.
No, no, la utilidad de Hazel está fuera de toda duda. O sea, yo no la pongo en duda ni mucho menos. La sensación que yo tenía, resumiendo, es que para hacer algo en Hazel tengo que acudir a algún sitio donde me enseñen cómo han hecho su flujo de trabajo, que es el mismo que yo quiero hacer. Es la sensación que yo he tenido siempre. Mientras que yo, en Automator, soy totalmente creativo. Quiero decir, tengo una idea y ya sé cómo. Ya sé cuál es el proceder para realizar. ¿Me explico? No sé si me explico.
Sí.
Entonces, pero quizá eso haya cambiado con el 3, ¿eh? No, no digo que no.
De todas maneras, si tú te apañas con Automator. Se podrá hacer igual. Supongo. Uh-huh. Vamos, yo me imagino que sí. Haces una acción de carpeta de estas y todo lo que tires ahí tenga tal, va para tal sitio, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Pero me da la impresión que Hazel es más potente en muchos aspectos. Me da la impresión, ¿eh? Pero es mi asignatura pendiente, Hazel. Quiero decir que...
Una cosa que tú haces con una carpeta tuya, una acción concreta o determinada, a ti te va bien y coges y la exportas y se la pasas a un colega. Y este colega pues la coge y la adapta. Por ejemplo, cuando hablamos la primera vez de Hazel, que estamos hablando de conversión de vídeos y demás,
sí.
Y hablamos de Naún García, él había compartido su flujo de Hazel.
Sí.
Y entonces era tan sencillo como que él no tenía que hacer nada para que le bajara un vídeo por torrent, se le guardara una carpeta, se le buscara los subtítulos, lo recodificara y se lo exportara a otro sitio. Es decir, todo eso lo hacía automáticamente solo. Eso seguramente tuvo un buen quebradero de cabeza, pero es decir, es una cosa que él pudo compartir y que la pudo colocar ahí. Y después cada uno puede hacer sus modificaciones y le funciona más o le funciona menos o no le funciona. Y si no le funciona es porque algo no ha hecho bien, porque hay alguna cosa que no has hecho al pie de la letra. Pero... es una cosa que es una herramienta potente y que es sencilla en cuanto a que la pones a funcionar y una vez que funciona bien, te olvidas de ella.
Sí, sí, no, es fiable, eso no hay duda de ello. Sí, sí.
Y quizás ese sea el mayor problema, que te olvidas de ella. Programas algo, ya no te acuerdas. Entonces te digo, tienes que seguir algunos esquemas mentales, es decir, bueno, pues esto lo hago siempre así, o si no, tener, como decía David que tenía, alguna notita diciendo esto se renombra siempre de esa misma manera y se acabó. Y así tengo la certeza de que lo hago siempre igual.
Perfecto. Bueno, no sé si queréis añadir algo o hacemos el resumen habitual, David. ¿Algo se nos ha quedado por ahí?
No, yo creo que no, ¿no? Quizás a lo mejor hablar más sobre la creación de PDFs, pero yo creo que eso... Pues, el 90% de los PDFs que creamos es a través de archivo e imprimir PDF, sí. ¿No? Uh-huh. Y se hace así porque es lo que comentaba antes, se imprime a un archivo, sí. PDF, no lo imprimes en papel. El soporte es un archivo digital que es un PDF, ¿no? Uh-huh. No es un papel. Entonces, por eso no se puede manipular fácilmente. Que mucha gente a lo mejor nos va a preguntar, oye, que yo quiero manipular. No se puede manipular. No es fácil manipular. Y es mejor olvidarse. No es que sea mejor olvidarse, pero si lo puedes evitar, evítalo. ¿Vale? No, es una puntualización que yo quería hacer, porque yo creo que uno de la, a mí una muchas dudas que hay veces que me pregunta gente es, oye, este PDF, olvídate, porque si no sabes cómo funciona el PDF, pues ya va a ser complicado tocarle como para encima modificarlo, ¿no? O sea, necesitas el archivo original, en su formato original.
La fuente, sí, sí. Claro.
Y con su programa creado original, ¿no? Para poder tocarlo y hacer, si es una maqueta de un libro, o en Word, o en Pages, o en Numbers. O sea, es algo que quiero dejar como nota, porque seguramente a lo mejor pues, nos van a preguntar.
Uh-huh. Perfecto.
Y nada, pues nada, lo que hemos comentado, ¿no? Que es un formato de archivo, es actualmente un estándar ISO, a partir del 2008, un estándar abierto en el cual pues Adobe ya va a tener que pasar por homologación si quiere hacer cualquier cosa nueva en ese archivo. Y no solo Adobe, cualquiera puede presentar alegaciones. Aparte de eso, bueno, pues es un archivo en el cual, independientemente de nuestra plataforma, sistema operativo, hardware, sea un teléfono, una tablet o un ordenador, queda igual su sistema operativo, vamos a poder leer esos PDFs. Está pensado para que sea multiplataforma y multitecnológico, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Actualmente, pues en los Mac tenemos mucha suerte porque con vista previa podemos manipular, mover y hacer todo lo que sea con un PDF de forma sencilla y muy rápida y fácil. El 80% del trabajo que podemos hacer con un PDF se puede hacer desde nuestro propio sistema operativo, básicamente, ¿no? Con nuestro Mac. Aparte de eso, pues han surgido unas cuantas aplicaciones, de la cual pues la más importante para nosotros es PDF Pen, porque la podemos encontrar tanto en Mac como en iPad como en iPhone, y con eso nos permite no solo hacer un OCR de nuestras páginas y tener en texto páginas escaneadas en PDF, sino que también nos permite pues traspasar los comentarios o tener los comentarios y todos los PDFs que podamos manipular en las tres plataformas distintas a la vez y sincronizadas. Uh-huh. Y el almacenamiento, pues nada, flujo de trabajo en Hazel. O con Automator.
En su defecto.
Quiero aprender Hazel.
Ah, también, que... bueno, también realmente habrá gente que almacene en programas, ¿no? Habrá gente que almacene en Evernote, habrá gente que también utilice Devon Thing e incluso Yojimbo, ¿no? Para almacenar esos PDFs y tenerlos almacenados. Porque a lo mejor nos está oyendo hablar, esto es de Hazel, están medio gilipollas, ahí no, haciendo 200.000 reglas para
guardarlo
en carpetas.
Estamos contando nuestra experiencia, pero claro, no es la única ni la mejor tampoco. Quiero decir que es la
gente
nuestra.
Que diga, macho, yo tengo mi cuenta de Evernote, tío, tiro aquí el PDF y me olvido de él y ya ahí queda tan administradito y tan guay y esto es aquí montando un pollo de guay. No, pero vamos, pues eso, que también se pueden almacenar ahí, que se pueden almacenar en programas como Devon Thing o Yojimbo o Evernote y poder controlar y gestionar esos PDFs a través de esos programas, ¿no? Y básicamente es esto.
Perfectamente resumido y creo que un tema interesante. Yo desde luego no salgo de aquí sin probar a fondo esta vez PDF Pen. Creo que algunas de las cosas que habéis apuntado me interesan muchísimo, como por ejemplo poder firmar un documento desde el iPhone. Creo que para mí esto es muy importante. Ya no tanto el tema de anotaciones, que hago pocas y las que hago son con vista previa, pero la sincronización también de PDF Pen es muy, muy interesante. Así que creo que le voy a dedicar un tiempo a todo esto. Bueno, pues nada, muchas gracias David una vez más.
Vosotros.
Y nada, tenemos una lista larga de la que vamos a ir tirando.
Me huele que lo próximo va a ser Hazel, ¿no?
Si pudiera ser esto más visual, desde luego que sí me interesaría mucho, ¿no?
Por clamor popular, sí.
Y esto. Manolo, tienes tú la palabra para cerrar esto.
Ah, bueno, pues nada, encantado. Espero que tardemos poco tiempo en volver a grabar por aquí otra vez los tres. Espero que no pase otro mes, que no me tire en moto contra cualquier bordillo que encuentre para retrasar más la grabación. Y nada, espero que tengamos por ahí temas, que sé que tenemos muchos. Hay charlas garantizado para 14 o 15 años más, hasta que terminemos esa lista que propuso David.
Y va saliendo más, ¿eh? Tengo que rellenar la lista esa.
No puedes parar de crear, ya te veo totalmente, David. Bueno, pues si os parece bien, en un par de semanas, en tres, tampoco nos comprometemos con ningún tiempo, esperemos estar por aquí con algunos temas. Hasta otra, David.
Pues hasta otra, chicos.
Hasta luego, adiós.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.